guess it's a brand new day after all.
¿Están los 90 de moda de nuevo? No lo sé. Ahora le preguntamos a Pia Superbia. Lo cierto es que nos lleva a un viaje con las boy bands y una estafa piramidal. ¿Bien de los 90? ¿De este siglo? Bueno, la estafa es un poco más allá de los 90. Pia Superbiel, buen día.
Buenos días, ¿cómo andan?
¿Cómo estamos?
Bien. Vamos a decir que esta columna tiene como dos partes. Primero esta parte como musical, de viaje a los 90, y después la otra parte que es la parte del crimen, digamos, ¿no? Sí, sí. Tiene como dos puntas. Pero bueno, me divertía pensar en esta cuestión de que desde hace unos años, yo creo que sobre todo desde el año pasado, vivimos como una especie de renacimiento de los 90. Probablemente el lugar como más evidente para los que les prestan más atención sea en la moda, pero también es bastante claro en la música. Bueno, ahora tuvimos un furor por Oasis, también en las series y en las películas. No es casualidad que Netflix, por ejemplo, haya incorporado a su catálogo en lo que va del año a, por un lado, la novela argentina Muñeca Brava, o sea, bien para el Río de la Plata y un poco más allá, y ahora hace dos minutos la película Titanic. Además, si buscan un poquito, van a ver que hay una lista que se llama Nostalgia de los 90, de los años 90, para los que no llegaron y tienen ganas de hacer como una inmersión profunda. Pero bueno, Netflix siempre atento, ¿no? Ya lo hemos hablado bastante. En este afán por subirse a la ola de las tendencias o de lo que funciona, la plataforma lo que hace es que logra conjugar en algunas de sus realizaciones una cantidad de ingredientes que nos llevan a darle play de una manera muy fácil a todo esto que nos pone frente a las narices. El último ejemplo es Dirty Pop, la estafa detrás de las boy bands, que es gracioso porque Joel me escribe un día que la estaba mirando y yo también había arrancado a hacer exactamente lo mismo. Sí. O sea, que agarramos el anzuelo segundos.
No se enganchó. Sí,
muy, muy fácilmente. Pero bueno, esta es una serie documental de tres capítulos que lo que promete, antes que nada, es poner en la pantalla esta catarata de hits que a los que fuimos niños, adolescentes y jóvenes en los 90 podemos cantar sin errarle a una sola estrofa, seguro. Hits como por ejemplo este. A Lou Pearlman, los integrantes de los Backstreet Boys, que ya se habrán dado cuenta lo que es lo que estamos escuchando de fondo, a Lou Pearlman ellos entonces le decían Big Poppa, que era una manera sumamente cariñosa de referirse a su representante.
Que es el gran protagonista de toda esta serie, ¿no? Sí. De principio a fin, más allá que, bueno, pero son las bandas. Bueno, no,
la banda es el anzuelo.
Claro.
Pero después, en el fondo, de lo que se habla es de él y es al final lo que nos lleva hasta el último capítulo, ¿no?
Exacto.
Este hombre es el que los había hecho famosos, es el que les había permitido sacar y vender millones de discos, llenar estadios, hacer gritar a multitudes. En definitiva, ser muy jóvenes y poder vivir de cantar y bailar, que es el sueño de muchísimos adolescentes o muchísimos jóvenes del mundo. Era para algunos de ellos algo así como un protector, un gran padre y también, por supuesto, el proveedor de dinero. Como se darán cuenta después, no tanto dinero, pero por lo menos un poco de dinero. Pearlman se hacía llamar el sexto Backstreet Boy y aunque se hizo verdaderamente conocido por eso, o sea, esa era su carta de presentación, yo soy esto, yo soy el que los creé, ya era un hombre que había logrado llamar la atención y generar ciertos vínculos con gente influyente porque alquilaba esos globos dirigibles enormes que en esa época se contrataban bastante para invadir el cielo con publicidad, o sea, como con grandes marcas. Y otra cosa que él hacía es que tenía jets privados para alquilar para estos empresarios y personajes de la industria musical. O sea, te querés tomar y que estamos en Estados Unidos, un territorio gigante, o sea, hay que hacer traslados bastante largos. Bueno, te alquiló el jet. Su obsesión por las bandas de chicos arranca porque en los 90, principios de los 90, The New Kids on the Block eran la boy band del momento, o sea, no había otra. Y él le alquilaba sus aviones para trasladarse, o sea, como que tenía bastante observado el fenómeno. Y Pearlman evidentemente era muy hábil para los negocios, o tenía una mirada y podía anticipar lo que podía llegar a suceder. Entonces lo que él concluye es que esos grupos musicales podían convertirse en una máquina de hacer dinero, porque lo decía así, sacaba una conclusión bastante de la época, de hombre de la época, y es, mientras siga habiendo jovencitas, va a seguir habiendo mercado para estas bandas.
Bien.
Los 90 fue bastante así, y el principio de 2000 diríamos que también, y ahora que tenemos furor de One Direction de nuevo, se puede decir que, bueno, se mantiene. Entonces lo que hace es, pone un aviso clasificado en el diario, o sea, la época, ¿no? Para que se postularan los chicos que les gustaba bailar y cantar, y lo que hace es el inicio de un casting o lo que después fueron los reality shows, o sea, juntar 5 chicos relativamente distintos, eso es interesante, ¿no? O sea, como bueno, tenían como algunos looks distintos, no tan diversos, pero teníamos rubios, morochos, en fin.
Sí, una estrategia que los coreanos emplearon para las bandas de chicas y de chicos coreanos, sí, que han explotado el mundo en los últimos K-pop. 10, 15 años, el K-pop es
mismo,
así.
Mismo esquema.
Sí, 2 neozelandesas, una tailandesa.
Y siempre estamos hablando de más o menos 5.
Sí, 4 o 5.
Que te da como un poco de variedad. Los pone a trabajar, es particular cómo los pone a trabajar, eso si la ven se van a dar cuenta, o sea, en qué condiciones ellos trabajan. Había al menos uno que era menor de edad, pero bueno, después los demás tenían plus 18. Y lo que pasa es que en 1993, bueno, esta banda, los Backstreet Boys, ya es un hecho, y tiempito después la banda... cómo empieza a crecer la banda es, bueno, lo saca a cantar en liceos de Estados Unidos, pero cómo lo hace con toda la parafernalia que a él le gustaba, ¿no? Lou Pearlman era un tipo que le gustaba mucho el show off, entonces cuando salía con ellos salía con aviones de lujo, halo.
Llamar la atención porque esta banda no estaban consiguiendo la suficiente cantidad de dinero para vivir en mansiones y viajar por todos Estados Unidos en jet privados todo el tiempo.
No, de ninguna manera.
Algo que era para superestrellas exclusivas que ellos no habían llegado ni habían
todavía
conseguido
no.
ese dinero. Pero él ya había logrado conseguir inversión y dinero que les hiciera gastar esta guita, ¿no?
Claro, que pudieran darse el lujo de estarse trasladando al menos en jets privados. Entonces los lleva a cantar frente a estas adolescentes y así lentamente empieza a crecer, o sea, no fue un éxito inmediato como nos da la sensación ahora, o sea, que ay sí, fue un hit atrás de otro, no. Pero lo que sí sucede es que cuando esta llama se prende, se lleva puesto todo, o sea, Backstreet Boys es una banda que realmente le fue muy, muy, muy bien y siguen seguramente cosechando los derechos de autor. Lo que pasa es que él, además de todo, tenía como esta mente bastante macabra, algunos dirán bastante hábil o inteligente, que lo que hace es crear él mismo la propia competencia. Pues si no, iba a salir, obviamente, iba a haber otra banda. Entonces lo que hace es crea NSYNC, que la escuchamos. Bueno, tal vez hay una voz que reconocen en este caso, y es que el único músico, artista que logró trascender de todas las boy bands que Lou Pearlman creó fue el gran nombre Justin Timberlake, que además de hecho siempre dijo que Pearlman había sido una inspiración para él, o sea, como que no terminaron del todo bien, sin embargo, entendía el valor en el valor que tuvo en su carrera Pearlman. Pero bueno, volvemos un poco para atrás. O sea, mientras estas bandas hacen giras, venden discos, ganaban premios de MTV, hacían videoclips, actuaban en privado para empresarios amigos de Pearlman, eso era una cosa como muy típica de él. O sea, como, bueno, manera de abrir puertas o de ser como más seductor. Chicos, vengan a cantar enfrente de estos empresarios. Hay una frase graciosa que dice uno de ellos que es como, siempre tenías que estar pronto para cantar. O sea, no importaba nada el lugar, no importaba nada cómo estaba tu voz, tenías que estar pronto para cantar. Y era una manera también de seducir a todas estas gentes y hacer esto que Joel y el sueco explicaron un poco anteriormente, que es lograr que otros pusieran dinero.
Claro, pero no ponían dinero en las bandas, ¿no? Lo que hacía era poner dinero que le iban a devolver en intereses, y fue guardándose ese dinero, haciendo uso de ese dinero para gastos extravagantes y demás, y vaya uno a saber por qué, pero eran miles y miles de personas, inversores, que le iban poniendo dinero en lo que se conoce como estafas piramidales, sí, o esquema Ponzi, y empezaba a tener unos gastos absolutamente desorbitantes que eran con este dinero que, claro, pagaba algunos intereses, pero ya después desaparecía. Si alguien le iba a pedir ese dinero,
el capital no iba a aparecer.
El capital no iba a aparecer, que es el típico esquema Ponzi, que lo fue armando con una gran fachada de
ellos,
NSYNC, en fin.
Pero además es un tipo particular, este Pearlman, ¿no? Porque le gustaban algunas empresas que decís, bueno, además de los Zeppelines, los jets privados que ya hablamos, tenían, bueno, después agarraba restaurantes, clubes nocturnos.
Bueno, tenía una empresa de aviación sin aviones, que es el típico y lo más lindo, y que es una maravilla como muestran antes del Photoshop, cómo habían hecho una foto teniendo un avión de mentira con la mano y le habían sacado de abajo.
Los 90, qué
sí,
cosa.
Y se promocionaba su empresa de aviación con esa foto, que habían una persona sosteniendo un avión, una maqueta chiquitita, y así, no, nunca tuvo aviones.
Lo que pasa es que tenía tanta credibilidad por esta, claro, cuestión de el tipo. Es interesante porque en los 90 se decía que él era el dueño del entretenimiento, ¿no? Ese, exacto, entretenimiento era propiedad de él, y además todo muy basado en Orlando, ¿no? Que es el lugar donde, el epicentro, claro, del entretenimiento para Estados Unidos. Pero te agarraba clubes nocturnos, un cuadro de fútbol americano, después también los Chip and Dales, o sea, este club en el que los hombres los bailan strippers, y hacen, sí, striptease, unas cosas, todo, o sea, todo lo que le pasara por la cabeza y miraba y le gustaba, decía, lo compro. O sea, lo compro entre comillas, ¿no? O sea, un tipo con algo de voraz, también mucha debilidad por el poder, el dinero. Yo creo que también se irán dando cuenta por los varones, o sea, por los chicos. Y la mejor demostración para mí, puede haber muchas, ¿no? Pero a mí me pareció como, esto es la demostración de un tipo que realmente tenía poder en ese momento. Él estaba con una de sus tantas bandas, porque no solo creó a Backstreet Boy y a NSYNC, que esas son sus dos más famosas, pero estaba con Natural, que es una de sus bandas posteriores. Estaban en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, ya sabemos lo que sucede en esa fecha. Al día siguiente ningún avión podía volar por el cielo de Estados Unidos. Lo que hace el tipo es levanta el tubo. Dicen, ¿no?, que levanta el tubo, habla con George Bush y le dice, déjame volar que tenemos que volver a Orlando. Y está, y la cuestión es que los tipos se suben al jet privado y llegan de vuelta a Orlando. O sea, poder por lo pronto tenía. Pero bueno, detrás de todos estos flashes, de la televisión, de estos aviones, del lujo, de los éxitos, de la fábrica que él había generado, se estaba gestando esta tormenta que no era para nada perfecta. Y lo que hace Dirty Pop, la estafa detrás de las boy bands, es contar todos estos chanchullos que hizo Big Poppa mientras millones de personas en el mundo bailaban y cantaban las canciones de Backstreet Boys. La historia es eso, es fascinante, realmente es fascinante. Es esto que te pasa todo el tiempo, que decís Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Bueno, por lo menos de este tipo de tamaño de farsas.
La serie no te gustó tanto.
A mí la serie me parece floja, que es un poco floja. Tiene una decisión que me enloqueció, que es me ponen al tipo a hablar con inteligencia artificial en base a un libro que él escribió. Entonces, bueno, él está como moviendo los labios. Me pone como un poco es muy rara. Pero bueno, son tres capítulos, están en Netflix, nos ayuda a volver a estas canciones y también nos muestra lo que sucede y nos conocemos.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sun.
sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body.
Obviamente serie musical para hablar de... Cierre musical, perdón, no serie. Cierre musical para hablar de esta serie Dirty Pop que está en Netflix.
Está en Netflix y son tres capítulos que no llegan una hora. Yo estamos
no, no.
¿No? Son sumamente
cortos. Se pasa bien, además lo de la estafa piramidal es absolutamente vigente, ¿no? Las formas cambian, la creatividad también, porque hay que tener creatividad, ingenio, saber cómo llegar.
Y bueno, ser convincente, muy convincente.
Ese es el talento.
Sí, yo y acá está ahí. El talento del gordo, ¿no? Le digo gordo, le decían gordo de chico, le decían sí. Big Popa después, sí, este, sí. Pero bueno, está, ahí aparece la serie, y un cierre musical acorde.
Sí, claro, estamos escuchando a Justin Timberlake, que está con Can't Stop the Feeling, de la película animada Trolls.
It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. No toquen nada.